Ser Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Manuel, ¿has visto el Madrid?
He visto al Madrid. Lo tenía de pantalla secundaria, digamos, porque sí. tuve una cena, pero sí, lo he visto y bueno.
¿Qué
te voy a decir?
Fútbol poquito, pero vamos, tres puntitos de oro, ¿eh?
Bueno, pero en eso somos unos especialistas, ¿no? O sea, por lo menos se ha devuelto al equipo el instinto ese de competitivo de estar en el descuento y conseguir hacer estas cosas. Pero bueno, ya se sabe que a veces sí y otras veces no. Con el Celta en el Bernabéu, de hecho, el 0-2 llegó también en el descuento, uh-huh. O el 1-3, no recuerdo bien, y ahora pues hemos tenido la fortuna del gol.
Venimos de una semana en la que la atención estaba puesta en, fundamentalmente, la semana que viene ya será la Champions, que va a traer mucha tralla, pero venimos de las semifinales de la Copa del Rey, con ese partido, Ramón, entre el Barça y el Atlético de Madrid, donde el Barça tenía que remontar ese 4-0 del partido de ida complicado, que no pudo hacer, ganó 3-0, dejó muy buenas sensaciones, y a mí me sorprende que se interprete como una eliminación que refuerza al equipo, porque yo he oído decir a compañeros el hecho de, bueno, sí, es una eliminación, una derrota, una posibilidad de final que se pierde, pero se ha perdido de una forma que se ha reforzado el equipo.
Bueno, es una forma muy culé de verlo. Yo te entiendo, tú como seguidor o aficionado al Athletic, pues que las lecturas que se puedan hacer de Barcelona pues sean para alguna gente sorprendente. Digamos que aquí para mí había la sensación de que el equipo se tenía que reencontrar con su mejor versión, con su mejor fútbol. Eso es capital para entender el por qué mucha gente está entregada a ese equipo. Y es lo que hizo. Luego, pues podemos calificar si le refuerza o no le refuerza. Yo creo que en el juego sí que le refuerza a nivel de que se encontró bien. Luego, pues bueno, evidentemente estás eliminado de la Copa porque las eliminatorias son a doble partido y todo lo que hizo bien en el segundo partido lo hizo mal en la primera mitad del primero. O sea que no creo que, quiero decir en ese sentido, que no creo que tenga secuelas el hecho de que el Barça haya quedado eliminado de la Copa. Es una competición que normalmente es uno de los asiduos a las finales, es el equipo que más copas ha ganado, y en esta ocasión pues también hay que tener en cuenta que estaba contra el Atlético de Madrid. O sea, es decir, puedo entender de que se considere que no pasar la eliminatoria contra el Atlético de Madrid está mal. Si miramos el global de la eliminatoria, el Barça podría ser o debería ser superior al Atlético de Madrid, pero si miramos el último partido, pues las sensaciones fueron buenas. Por eso es lo que yo entiendo del sentido que se dice reforzar, porque el Barça jugó muy bien, no le alcanzó para eliminar, pero yo creo que jugó muy bien, hasta el punto de que el Atlético de Madrid, creo que es verdad que tuvo dos ocasiones clarísimas, pero el Barça, por más que el Cholo Simeone diga que les metieron los goles a balón parado, tuvo no sé cuántos remates y paradas del portero y alguna cosa más. O sea, como para decir de que simplemente fueron dos corners.
Bueno, no hay duda que el Barça es uno de los equipos que dignifica la Copa temporada tras temporada. Eso no hay duda, porque es un asiduo en todo el siglo XXI. Ha conseguido un montón de títulos y ha llegado a un montón de finales también. O sea,
que y además date cuenta de una cosa, que cuando se pierde 4-0 en la ida, también puedes bajar un poquito los brazos y puedes pensar en la Champions, puedes pensar en la Liga, puedes pensar en que, y de repente tener la voluntad, ¿no? Tener la ambición de decir, vamos a remontar. Sí, esto
se creía en la remontada.
Sí, eso es importante, primero para la competición, en plan, nos importa, queremos hacer esto, ¿no? Y después es verdad que, caramba, nos brindó una eliminatoria espectacular. O sea, el partido de vuelta fue una cosa, ¿no? Un nadar como agónico, pero fue un partidazo. Sí, y sí. Lo fácil muchas veces es 4-0, ¿qué vamos a hacer? Pues hombre, pues tanteamos un poco y si en la primera mitad no hacemos mucha cosa, pues bajamos los brazos. Y no hubo nada de eso. Luego, me gusta el planteamiento tuyo, porque claro, es verdad que si lo pones al revés, es decir, si en la ida tú ganas 3-0 y en la vuelta te ganan 4-0, la sensación es otra, ¿no?
Correcto, completamente.
Pero
al contrario, claro.
Sí.
Claro, si la película hubiese sido al revés, la lectura era completamente diferente.
Sí, pero sería un fracaso, claro.
Aquí lo que hay que poner en valor es que el Barça estuvo a punto de empatar la eliminatoria.
Se propuso hacerlo, sí.
Sí, sí.
No, por eso te digo que a lo mejor el término, el verbo reforzar, puede ser discutible si le refuerza más o menos. Yo lo entiendo en ese sentido, porque el Barça ha estado durante mucho tiempo pues no acabando de afinar, y creo que los partidos contra el Villarreal y contra el Atlético de Madrid han hecho recuperar sus señas de identidad. No le falta gol en ese sentido, porque no tiene a Lewandowski bien, no tiene a Ferran metiendo goles, depende mucho de los centrocampistas y Lamine, pero por ejemplo, para ponerte otro detalle, que la generación del 2007, estamos hablando de los tres jugadores que son referentes cada uno en su sitio, estamos hablando de Cubarsí, de Bernal y Lamine, protagonizaran el partido que protagonizaran los tres vinculados a la Masía, pues la condición de que el Barça se sintiera a gusto es de que con los chavales de la Masía y lo que ocurrió, pues dieron, o sea, no fue una noche trágica, por decirlo, ¿no?
Sí,
yo no,
sí,
recuerdo, no recuerdo que en el Camp Nou, o sea, el público se quedara aguardando al equipo para aplaudirlo. Y también me sorprendió, que no sé si es una imagen de disgusto, de que Lamine se largara y para el vestuario. O sea, yo creo que en el fondo estaba disgustado porque pensaba que se iban a clasificar y no le gusta celebrar derrotas, con lo cual estaría un poco en tu línea de decir, bueno, pues le cabreó jugar muy bien, pero como no se clasificó, cabreó, que es otro, claro. Es otra mentalidad de decir, sí, todo ha salido muy bien, pero nos han eliminado. Pues, en eso Lamine creo que te vino a dar más o menos la razón porque estaba enfadado.
Mira, ahora que hablas de los canteranos del Barça, que es habitual el ver canteranos del Barça que se van asentando en el primer equipo, hoy, Manuel, hemos visto hasta cinco canteranos del Real Madrid. Es cierto que el Madrid viene con muchas bajas, con muchas necesidades, sí, pero hoy han estado hasta cinco canteranos, además Pitarch en el centro del campo dejando muy buenas sensaciones, que yo creo que esto el aficionado del Real Madrid echa de menos, la gente de la casa, que entran a cuentagotas.
Sí, entran a cuentagotas, y la tragedia es que entran cuando el equipo realmente no tiene mano para echar, o sea, no tiene forma de echar mano de otros jugadores de la primera plantilla. A veces sale muy bien, como con el Barcelona, por ejemplo, cuando despegaron los canteranos que están ahora triunfando, y con el Madrid, sin embargo, es mucho más difícil, ¿no? Pero es un poco lastimoso, porque los ves debutando en partido, o jugando, o fogueándose en partidos muy complicados, con una dinámica muy negativa, que es lo que está ocurriendo con el Madrid esta temporada, pero al mismo tiempo tienen minutos en primera y se foguean en partidos delicados. Y hoy, por ejemplo, supieron sufrir, que es una cosa que se aprende muy tarde en primera, que se aprende muy tarde en la élite, ¿no? Saber que hay un partido muy, muy, muy competido, con un rival muy difícil, con una afición entregada, y tener el marcador igualado hasta el final, y sin embargo saber correr, saber sufrir, saber que eso es muy importante. O sea, la calidad sabemos que la tienen, pero lo más difícil es tener la cabeza, tener la mentalidad de competir y demás. Y en este caso, por ejemplo, pues sí, han sudado y han corrido y han creído en la victoria. ¿Qué pasa? Que para lucirte, pues no es el escenario más adecuado.
Claro.
Eso es otra cosa, ¿no? Empezar la liga porque el equipo no ha podido fichar y tienes un poquito de ventaja anímica porque estás en el Bernabéu y las cosas están a punto de empezar, que empezar con el de debutar o de jugar 90 minutos con el equipo, pues después de dos derrotas dolorosísimas, con la liga casi perdida. Y sin embargo, esa mentalidad de hierro, de decir, bueno, vamos a pelear y vamos a jugar, la han tenido, y eso pues sienta unas bases. Esperemos que, pues no sé si todos, pero que algunos les sirva para poder asentarse en el primer equipo.
Lo que pasa es que, y os lo tiro a los dos, hoy viendo Ramón jugar al Real Madrid, sobre todo en las últimas jornadas, lo que viene es el Manchester City. Quiero decir que tampoco el City está en la mejor temporada de toda su historia, pero que el fútbol el Madrid no tiene, y eso es un problema evidente.
Bueno, pero no sé, por ejemplo, el City es un equipo muy propositivo, y a lo mejor el Madrid le viene bien porque puede correr, puede tirar transiciones. O sea, veremos. La Champions también cambia los chips de los futbolistas. Hoy era un partido de engorro, me ha parecido, por lo que habéis comentado y lo que se ha dicho en Carrusel, que Arbeloa ha subrayado los que han querido venir, ¿no? Como diciendo que es ese partido que muchos esperan el del martes, pero el sábado les sobraba, ¿no? Y a mí lo que me ha gustado el Madrid ha sido sobre todo la presión que ha hecho en determinados momentos, porque un equipo como el Celta, que tiene buen toque, hoy no conseguía salir. Es verdad que las tres veces que ha salido, una ha sido un gol, otra un palo, la otra ha sacado Courtois. O sea, las tres salidas han sido en la línea parecida de cuando el Barça concede ocasiones, ¿no? Pero es un equipo que sí, es un equipo que está parido o concebido para jugar con Mbappé y que se tiene que acostumbrar a jugar sin Mbappé. Entonces depende mucho de Vinicius. Hoy Vinicius no ha estado acertado y lo han suplido pues una de las armas que también tiene, que es el tiro de media distancia de Valverde, aunque haya rebotado en Marcos Alonso, creo. pero que bueno, ha sido un ejercicio voluntarismo. Veremos, la Champions es muy diferente. La Liga, sí, hay muchos partidos de entreguerras, como ha llamado Antonio, creo, o puedes decir de entretiempo, como le quieras llamar. Hay que sacarlos, pero luego te cambia el chip, y más en el Madrid, que es un equipo que en esta competición pues ha ganado las últimas Champions en condiciones a veces muy adversas, ¿no? Hay que ver cómo responden, qué jugadores dispone, y también yo creo qué planteamiento va a hacer Arbeloa. Creo que en ese sentido en esos partidos los detalles son muy importantes. Hay que ver también cómo está el City después del empate que cedió el otro día contra el Nottingham Forest, que le ha puesto pues muy complicada la Premier. Y bueno, veremos aquí. Cualquier caso es muy interesante, claro, porque va a ser una competición entre la Liga y la Premier. O sea, sí, Tottenham, Newcastle y el City contra Madrid, Atlético y Barça. O sea, veremos. Es interesante, pinta interesante, la verdad. Igual que la final de Copa, si no están Barça y Madrid, pero estarán Atlético y Real Sociedad. La Real también es un equipo que últimamente viene siendo cierta asidua, ha sabido resurgir después de un momento complicado. Vuelve a estar ahí, y el Atlético, pues bueno, tiene una competición a la que aferrarse, porque creo que la Liga ya lo tiene muy difícil, y bueno, podemos ver dentro de muy poco tiempo, ojalá, un Atlético de Madrid.
Sí, señor, en cuartos de final. Si se clasifican los dos, se enfrentarían en cuartos. Manuel, viene el City, el Madrid es cierto que no está desplegando el mejor fútbol durante esta temporada, pero la Champions es el jardín de su casa.
Sí, pero bueno, no sé, hemos tenido temporadas en las que las cosas no iban muy bien, pero aún así había como una cierta base, una cierta solidez que ahora mismo no se percibe. Dicho esto, la Champions es una ruleta rusa, hay una bala en el tambor, y generalmente el Madrid, si se aplica y las cosas más o menos funcionan y se dan de cara, la puede o la suele aprovechar, ¿no? O sea, es una competición bellísima a la que el Madrid le tiene pillado la medida muy, 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 muy bien. Otra cosa es superar miedo, superar sobre todo lo que ha ocurrido durante toda la temporada, tener clara la idea de juego. Y hay un factor que es psicológico, hay un factor que yo creo que juega de cara al Madrid, que es en plan un gran favorito, que puede ser el City, con un entrenador que lleva muchos años, con un juego memorizado, y luego el Madrid, que es pues imprevisible. Y en esa imprevisibilidad, pues a veces ocurren cosas como la que ocurrió también en la temporada de los penaltis, en la que el City dominó, atacó y se daba por hecho, y pasó lo que pasó. Y en esta ocasión, pues veremos qué ocurre. Siempre gusta, siempre es mejor la vuelta en el Bernabéu, porque tiene su algo de magia, pero yo nunca, pero ya no lo digo como madridista, sino como aficionado al fútbol, jamás antes de una eliminatoria de Champions contra quien sea, diré que el Madrid sale a verlas venir en plan vencido. Eso no va a ocurrir, y luego puede imponerse la lógica o puede imponerse la magia, y somos bastante aficionados a la magia. Veremos qué pasa. Yo siempre digo lo mismo, Yago, os lo cuento muchas veces. En las vísperas, antes de cada partido, hay que ser optimista, porque para ser pesimista ya se puede ser después. Vamos a pensar que se gana, vamos a pensar
aplicable luego, para cualquier ámbito de la vida.
Como todavía no se ha jugado, pues vamos a pensar en lo mejor. Y bueno, también es verdad que este club, no digo este equipo porque ha habido muchos cambios, pero este club, si algo ha dado, son garantías de que a veces está muerto y se levanta y de repente la lía.
Tengo un par de minutitos todavía hasta la desco. ¿Alguna recomendación? ¿Algo que hayáis leído o visto, Ramón, últimamente?
Bueno, he visto poca cosa porque he ido bastante apañado con las elecciones del Barça y no me ha dado para mucho tiempo. Pero he visto Los Tigres, que no había visto, la película de Antonio Latorre, que siempre es un actor que me gusta mucho seguir, y bueno, me lo pasé relativamente bien. Estoy leyendo una cosa, un libro de Rafael Tassis, que es una recopilación de tres historias de novela policiaca de hace tiempo aquí en Barcelona. Y poca cosa más. Las dos, tanto el libro como la película, pues bueno, para un rato no están mal.
Manuel.
Estoy con Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano, que es un libro que estaba leyendo y tuve que parar por cuestiones laborales, porque a veces tienes que leerte libros para poder trabajar, para entrevistar a gente y tal y cual, que de eso ya lo haremos en otro momento, porque hay uno que me gustó especialmente. Y luego me estoy leyendo la biografía de Pablo Escobar.
Anda.
Que me está gustando mucho, porque me he vuelto a ver Narcos, la serie. He estado ahí medio convaleciente unos días y me la he puesto porque me entretiene mucho. Y la vi más floja que la primera vez y he buscado más. Y entonces me estoy disfrutando mucho de ese libro porque siempre me ha interesado muchísimo cómo se construyen este tipo de imperios criminales. Y la verdad es que me está gustando mucho esa lectura. No es literatura, pero tampoco voy a seguir ningún paso de Pablo Escobar en ningún momento. No me veo capaz.
Te había enviado especial a México a ver si cuentas cómo está todo el,
sí,
el patio.
¿Para qué te vas a meter en estos líos, Manuel?
Es verdad. Todo esto, claro, acaba de dar la clave Ramón. Es que a veces el subconsciente no... volví a ver Narcos porque me puse, claro, a leer como loco la prensa mexicana, la prensa,
claro, claro,
la prensa tal de la muerte del Mencho. Sí. Exactamente.
Pues yo, como no había visto ninguna película que estaba en los Goya, me vi el otro día la de la cena, que es de Alberto San Juan, sí, y de Mario Casas, está, y está bien, muy divertida, sí, las, sí, cosas como son. A mí me gustó, bastante, bastante entretenida. Y me acabé también El Caballero de los Siete Reinos, que es la serie que está entre la casa, entre Juego de Tronos y La Casa del Dragón.
¿Y hay personajes que se cruzan? Que quiero preguntar.
Hay
eso.
Hay casas.
Vale,
aparecen familias que, vale, que evidentemente, claro, durante el tiempo tienen la importancia que tienen. Y algún personaje, sí, que son muy jóvenes. Y de hecho, el protagonista de la serie, que yo lo he visto en algún clip de estos que te salta en redes sociales, el protagonista del Caballero de los Siete Reinos es nombrado en Juego de Tronos en un momento determinado por Joffrey, el que era el rey en su momento,
sí,
y por Jaime Lannister en una conversación. Exacto, el insoportable, que muere de una forma muy trágica, además.
Sí,
hombre,
sí,
por,
sí,
favor,
sí,
ya prescrito eso. Y Juego de Tronos, ya prescrito, no fastidies.
Murió por...
Esto es como hablar de la boda roja.
Murió,
joder,
por querer ver de cerca las vistas.
Tal cual. Está, pues me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, me ha dejado con ganas de seguir viendo. Son 6 capítulos, no son muy largos, son de unos 40 minutitos, que no son de estos como La Casa del Dragón, que te mete una hora y 10 y 12 minutos. No,
sí.
Y muy bien, me ha gustado mucho. Y el chaval, el personaje que hace de Egg, el chaval, muy bien. Está guay. Así que recomiendo que la veáis, y además, si sois seguidores de Juego de Tronos o La Casa del Dragón, pues os va a gustar. En fin, queridos, la semana que viene más. Un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo grande.
Igualmente, gracias, buenas noches, chao, buenas, a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.